Buenas noches, hermanos, nuevamente. Les saludo en el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, entonces, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. ¿Cuántos años vamos a decir eso, hermano? No lo sabemos, pero es parte de lo que debemos decir. Bien, capítulo número 10 de Romanos. Estamos ahí. Vamos a leer dos versículos todavía ahí detenidos, en el versículo 3 pasando al versículo 4. Los invito entonces a abrir sus Biblias en Romanos capítulo número 10, verso 3. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bueno, como siempre hacemos esta introducción cada jueves, estos tres capítulos que vamos a tratar, ya el capítulo 9 lo terminamos, ¿cierto? Estamos iniciando el capítulo 10 y después llegaremos al capítulo 11, hablan de la realidad de un pueblo que se llama Israel, es el pueblo de Dios, el pueblo terrenal. Siempre haciendo un énfasis en que Israel no es la iglesia, nosotros no somos Israel. La iglesia es un pueblo espiritual, un pueblo que no está sujeto a una raza, a un linaje. Ciertamente nace entre judíos, pero después ustedes saben, según lo que narra el libro de los Hechos, se integran los gentiles, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene que ver con una raza, pero sí hay un pueblo que la Biblia menciona que es de un linaje especial, particular. No lo podemos negar, eso está ahí. Y ese pueblo se llama Israel. Ese pueblo es un pueblo escogido por Dios, igual que nosotros, por gracia, pero es un pueblo que tiene promesas terrenales. Ya, todas las bendiciones para con Israel apuntan a lo terrenal. Pero para nosotros las bendiciones son celestiales. La Biblia es clara en enseñarnos aquello. Ahora, el principio del trato, el principio, no la forma, el principio del trato de Dios con Israel o con la iglesia es la misma. Ellos son salvos por gracia a las finales. Aunque ellos transitaron en medio de la ley, al final van a ser salvos por gracia, igual que nosotros. Pero Dios tenía propósitos con manifestar la ley. Una ley severa, una ley que nos condena. Como lo hemos dicho, la ley no nos salva. Ninguno de los que estamos acá, ningún ser humano puede decir, yo puedo cumplir la ley para salvarme. Fíjense que si dijéramos eso, estaríamos transgrediendo la propia Escritura, porque la Escritura dice que la ley no fue dada para salvar, sino para condenar. Pero la ley también nos lleva a Cristo, ¿ya? Y como lo leíamos acá, el fin de la ley es Cristo. Entonces estos tres pasajes, o estos tres capítulos, hablan de este pueblo Israel. Pero el principio del trato con Israel es el mismo para con nosotros. Cuando lleguemos al capítulo 11, ahí vamos a quedar bien sorprendidos, por eso que es importante ir paso a paso, porque dice al final del capítulo 11 que Él sujetó a todos en vanidad, en desobediencia. ¿Y sabe para qué? Para tener misericordia de todos. A las finales somos salvos por la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros se puede jactar que tiene algún mérito para ser salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice el apóstol Pablo, y esto no de vosotros. Entonces, este capítulo 10, como breve introducción nuevamente, el apóstol Pablo lo inicia muy similar al capítulo 9, no sé si se acuerdan, orando, sintiendo una cierta pena, un dolor en el corazón por su pueblo, por el pueblo de Israel. En el versículo número 2, él dice y da testimonio de que los judíos sí tienen celo, pero no conforme a ciencia. Esto significa de que el pueblo de Israel, acuérdense que la ley, que las cosas santas le fueron entregadas a este pueblo. Ellos administraban las cosas celestiales, pero nunca tuvieron, hasta el día de hoy, escúcheme bien, hermano, nunca tuvieron el conocimiento pleno de la revelación. Por eso que el apóstol Pablo dice, doy testimonio, él dice yo como judío, porque el que puede dar testimonio de esto es otro judío, igual como lo son, lo eran en ese entonces los religiosos. Doy testimonio de que sí tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Lo había dicho la otra vez, esa palabra original significa no con el conocimiento acabado, terminado, que es un privilegio que ciertamente tenemos nosotros. Bueno, tenemos que aclarar que nosotros no todo lo comprendemos, hay cosas difíciles de entender. Pero no con ello podemos negar que tenemos toda la revelación, todo lo que Dios ha querido revelar. Tenemos el privilegio, hermanos, de tener la panorámica, como la llamo, desde el pasado, el plano presente y también el aspecto futuro. Entonces nosotros vemos una panorámica del plan de Dios. Israel no lo tuvo. Y es un asunto soberano de Dios. Ahora, en esa perspectiva, el apóstol Pablo comienza a describir lo que pasó con Israel. Pero particularmente en este capítulo 10, está declarando lo que le pasa ahora a Israel. Dice, ignorando la justicia de Dios. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de la justicia de Dios? Israel ignoró la justicia de Dios. El concepto de justicia. La justicia, como lo hemos dicho, es, lo podríamos así lisa y llanamente decir, dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Ya? Es en el concepto directo de la justicia. Creo que todos nosotros merecemos una sola cosa. Merecemos la muerte, merecemos la condenación. Si es por justicia, ninguno de nosotros puede ser salvo. Israel corría o iba tras una ley de justicia, como lo dicen los últimos versículos del capítulo 9, pero no alcanzaron la justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella por obras. Ningún hombre puede alcanzar la justicia de Dios, satisfacer las demandas de la justicia de Dios por obras. Entonces, este pueblo, por naturaleza, ignoró la justicia de Dios. Y fíjense que es el principio de todas las religiones, porque todas las religiones insisten en que el hombre sí puede hacer algo para satisfacer las demandas de su propio Dios. Y no estoy hablando solamente del Dios del cristianismo, sino que los musulmanes, por ejemplo, sino que en el catolicismo romano, todos tienen códigos de justicia propia para poder alcanzar la salvación. Israel también lo fue, el judaísmo de la misma forma. Entonces, nos detuvimos ahí porque nosotros no debemos ignorar lo que es la justicia de Dios. Justicia de Dios significa ir más allá del código penal, dar a cada uno lo que merece. La justicia de Dios termina cuando el Señor satisface sus demandas en virtud de un sustituto inocente que muere en lugar del culpable. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, hermanos. Cristo crucificado significa que Él era inocente, impecable, nunca pecó. La Biblia dice, Él nunca engañó, su boca estuvo ajena al engaño. Como dice el profeta, no hubo engaño en su boca. Pero enmudeció y fue a la cruz y murió por nosotros. Se cumple el concepto de la sustitución, de la doctrina de la sustitución, donde un inocente, impecable, como nuestro Señor Jesucristo, muere en lugar del culpable. Eso no está en los cánones humanos, hermano. En ninguna parte existe este concepto de la sustitución. Pero en los planes divinos, la justicia de Dios sobrepasa todo entendimiento. No sé si vamos entendiendo. Por lo tanto, gracias al Señor que Él nos abrió el corazón para no ignorar la justicia de Dios. Lo que comentamos. Porque cuando la ignoramos, ocurre lo que sigue en el versículo 3. Inmediatamente comenzamos a procurar establecer, ¿qué cosa? Nuestra propia justicia, que es la experiencia del propio pueblo de Israel. Ellos andaban según su propia justicia. Los que lideraban el pueblo y los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo y también de los apóstoles, me refiero a los fariseos, ellos no solamente iban por obras, sino que habían reemplazado los estatutos de Dios por doctrinas de hombres. Fue tan severo lo que el Señor les dijo a ellos, y con justa razón, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. No hay algo más terrible delante del Señor que enseñar doctrinas de hombres. El apóstol Pedro decía también en una exhortación cristiana apostólica, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Debemos, hermanos, siempre entender que nuestra vida Nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestros razonamientos deben ser sometidos, subordinados a la palabra de Dios. Si no, vamos a hablar por nuestra propia cuenta. Y si hablamos por nuestra propia cuenta, buscamos nuestra propia gloria y establecemos códigos de justicia propia. El Señor trató muy duro a aquellos que hacían eso, pero aquí nosotros debemos aprender, no ignorar la justicia de Dios, ¿para qué? Para no establecer nuestra propia justicia. El apóstol Pablo tenía mucho que decir al respecto, ¿se acuerda? Y lo leímos ahí en Filipenses. Él como fariseo, como hebreo, como una persona que tenía autoridad para dar referencia de lo que significaba ser un judío que buscaba justicia propia, dijo unas verdades tremendas y las leímos la semana pasada, no sé si se recuerda, hermano, pero lo voy a repasar brevemente. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Mire lo que dice el versículo 9, me refiero a Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia, ahí está el concepto, que es por la ley, sino la que es por la fe, por Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, hermanos, nosotros somos justificados por la fe. Una vez leímos Romanos 5:1, ¿cierto? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando no estamos en Cristo, hermano, no hay paz. El hombre busca cómo zafarse de una necesidad que tiene innata. Una vez conversábamos esto, hermano, permítame un paréntesis, pero cuando el hombre no tiene a Dios, tiene una necesidad espiritual, porque el hombre, la naturaleza del hombre, incluye una parte que se llama espíritu. Por más inconverso que pueda ser alguien, tienes espíritu. Y ese espíritu está vacío y tiene una necesidad. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero el pecado lo arruinó. Y el hombre, cuando digo hombre, digo mujer, tiene ese sentido natural, espontáneo de querer llenar ese vacío, pero no sabe cómo. Puede ser con justicias propias, puede ser con filosofías, religiones, o con otras cosas. Pero el único que puede llenar ese vacío, esa habitación que se llama espíritu, es Dios. Es su justicia. Entonces el apóstol Pablo revela esto en lo que está diciendo. Él era un fariseo, no un religioso cualquiera. Ser fariseo le daba a la persona un estatus especial, una estatura, un crédito muy especial. Pero la conversión que hizo en este hombre, que todo lo que para él era ganancia, era estatus, era prestigio, para él se terminó o se convirtió todo aquello en basura. Y como lo hemos dicho, esa palabra original es estiércol, ¿ya? Es algo que es digno de botar y desechar inmediatamente. Así consideraba toda su justicia, sus pergaminos, el apóstol Pablo. Y lo interesante que quiero resaltarlo nuevamente es cuando dice, por amor de Cristo, ¿eh? Dice, lo he perdido todo, ¿ya? Le atribuye al Señor, en ese sentido hay un orden, una secuencia, coherente a su mensaje, porque él siempre pregona lo que es la gracia de Dios, no son los méritos de Pablo, sino que los méritos de Cristo. Entonces, todo lo tengo por basura, dice. Pero el versículo 9 redondea esta idea, que dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. O sea, Pablo habla pero abundantemente acerca de esta justicia que es por la fe. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y uno dice, la justicia proviene de Dios y la fe también. Por eso hay algunos que dicen, hermanos, que la fe es del hombre. Solamente la gracia es la que Dios extiende. Entonces el hombre tiene que poner su fe para poder apropiarse de esa gracia. Pero creemos firmemente, por lo que dice las Escrituras, que el hombre en sentido natural está muerto, no tiene vida espiritual, no puede buscar a Dios. No es algo nuestro lo que lo saquemos como conclusión, lo dice ahí Romanos capítulo 3, que también lo estudiamos en su oportunidad. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es casi redundante, pero es para enfatizar algo que nos cuesta a nosotros aceptar. No hay ni siquiera uno. De manera que el Señor nos da la fe nos da la capacidad de creer en Él, y cuando creemos en Él, creemos en el sacrificio de Cristo, se nos imputa ¿qué cosa? Se nos imputa justicia, que es el concepto que estudiamos sobre la base del versículo 3 del capítulo 10 de Romanos que estamos analizando. Hermanos, nosotros somos salvos por una justicia imputada. Judicialmente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Todos, absolutamente todos. ¿Cómo no nos va a dar gozo eso, hermano? Pero todavía está pendiente, por decir así, un tiempo. No la obra de Cristo, la obra de Cristo está consumada. Pero todavía en el tiempo hay un lapso que se tiene que cumplir. Cuando Cristo vuelva, vamos a ser redimidos de la presencia del pecado. Judicialmente perdonados, pero todavía en nosotros mora el pecado. Pero ese día, hermanos, seremos revestidos de gloria. Y el pecado no tendrá más participación con nosotros. ¿Anhelamos ese día, hermanos, o no? Yo creo que no hay creyente que si hoy día le dieran a escoger qué prefiere, seguir viviendo en este mundo, realizarte, amar este mundo, o ser transformado a la imagen de Cristo, al unísono diríamos, ¿cierto? Ven, Señor Jesús. Las Escrituras se sellan así, ¿eh? El Espíritu y la Esposa dicen, ven. ¿Por qué queremos que Él venga? Porque ya no amamos el pecado. El creyente no ama el pecado. Pero tenemos que vivir todavía, hermanos. Como dijo un pastor, y que me grabé esa frase, debemos aprender por las Escrituras a vivir con el pecado que mora en nosotros y a tener ese cuidado y esa claridad del pecado que mora en nosotros. Bien, hermanos, vámonos entonces a Lucas 18, que es para seguir nuestro avance, lo dejamos la semana pasada pendiente, antes que nos alcance el tiempo. Lucas 18. Quería comentar este pasaje porque es un ejemplo claro, vívido, de lo que es la justicia propia, para que quede claro, el Señor la vio y la vivió también en carne propia. Habla de dos personajes que de alguna manera clasifican lo que era la sociedad de aquel entonces, los religiosos y los que no lo eran. Normalmente nosotros pensamos que la gente buena se va al cielo, ¿no es cierto? Es el concepto nuestro. La semana pasada creo que les comentaba en la radio, decía una persona, esta persona tiene que estar en el cielo porque era una persona buena, ¿ya? Eso es natural que nosotros, como seres humanos, pensemos así. Pero ninguno de nosotros va a llegar al cielo por ser bueno, porque la Biblia dice que ninguno de nosotros es bueno en sí mismo. Toda la bondad que ahora podemos tener y las buenas obras que podemos exhibir para la gloria de Dios son de Él. Lo dice la Escritura, Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, esta justicia imputada también lleva consigo obras que son de Él, que son las mismas que presenta al final de los tiempos cuando Él viene a unirse a su esposa en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando dice las acciones justas de los santos, las justificaciones de los santos, las obras de justicia de los santos, es decir, toda la justicia imputada que produce obra le pertenece a Él. Nunca olvide, hermanos, que dice, a ella se le ha concedido, a la novia. No es que ella en sí misma tiene, sino que se le concedió vestidura de salvación. Isaías lo dice de otra forma, Isaías 61. Fuimos vestidos con manto de justicia, con vestidura de salvación. Bien, hemos recorrido varios pasajes, pero aquí en el capítulo número 18, versículo número 9, dice la Escritura, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, fíjense que el mismo lenguaje que estamos tratando, antes que el otro, Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, este pasaje tremendo, hermano, habla de estas dos características de una sociedad. Ahora mismo, hermano, existen los que son salvos y los que no lo son. Por más justicia propia que tenga un hombre, si no está en Cristo, está condenado. Es fuerte decir esto, hermano. Una persona que pueda tener un buen estilo de vida y ser fiel a su propia religión, eso no le garantiza el ser salvo. Ahora, normalmente cuando alguien actúa de esta manera, actúa como lo dice acá la Escritura, confiando en sí mismo. ¿Ya? Bueno, ¿se acuerda que citábamos también como referencia Romanos 4 cuando habla de Abraham? ¿Tenía de qué gloriarse Abraham en la carne? Sí, pero no para con Dios. Esa es la gran diferencia. Nosotros cuando evaluamos el concepto humano entre nosotros, cuando decimos entre los seres humanos, nosotros vemos personas buenas en los cánones y en la justicia humana. Pero eso no sirve para el criterio y las demandas de Dios. Lo leímos y estuvimos analizando el pasaje de Isaías 64, 6. Toda la justicia de los hombres, toda la justicia incluso de su propio pueblo en sí mismo, naturalmente hablando, vienen a ser para él como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, nosotros no podemos entrar al cielo por nuestras obras. Pero cuando uno está encerrado o enceguecido en un concepto religioso, confía en sí mismo. Pero ahí el pasaje, ¿no es cierto?, de Abraham dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y más abajo en el versículo 5 dice, bienaventurado, es decir, feliz, alegre, aquel que confía en el que encubre sus iniquidades. Nosotros vamos cubiertos en Cristo. Nosotros tenemos confianza en la obra de Cristo. No en confianza en sí mismo, sino que confiamos plenamente ahora en la obra de Cristo. Pero acá ponen un ejemplo que es bastante claro, a unos que confiaban en sí mismo como justos, es decir, que confiaba que la salvación dependía de él y solo de él. Pero no solamente eso ocurre en una persona religiosa, sino que por consecuencia menosprecian a los otros, se sienten mejores que los otros. Y el Señor dirige esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Fariseo, un hombre religioso, un hombre con una proyección moral, con una proyección sagrada, indiscutible. A ellos les gustaba mostrar que eran distintos, se vestían distintos, les gustaba orar de pie, les gustaba mostrarse como personas que realmente estaban más cerca de Dios. Es el primer ejemplo, un fariseo. Y por el otro lado, un publicano. Para la sociedad de ese entonces, un publicano era considerado un perro, ¿sabía usted? Era una persona como una escoria de la sociedad. Ladrón, injusto, estafador. Nos acordábamos de este chiquitito que dice la Biblia, este pequeño Zaqueo, que cuando el Señor llegó a Jericó, en medio de la multitud, una cosa que sorprende enormemente, ahí uno ve los planes soberanos de Dios, la omnisciencia de Dios, él conoce todas las cosas, entra ahí, pero él tenía su vista puesto en un pequeñito, un publicano, un recaudador de impuestos llamado Zaqueo, que se había subido un árbol a mirar ahí qué es lo que estaba pasando. Pero el Señor lo tenía ya escogido desde antes. Zaqueo le conocía el nombre, porque el Señor dice, conoce el Señor a los que son suyos. Nos acordamos de muchos pasajes. Cuando muere el mendigo ahí en Lucas 16, aparece el nombre de él, pero no aparece el nombre del rico, porque él conoce a los suyos. Zaqueo desciende porque me es preciso ahora, porque me es necesario. Y esa palabra necesario, nunca se olvide de esto, denota la idea de me es obligatorio pasar por tu casa. La misma que usa, por ejemplo, cuando el Señor va a Samaria, me es necesario pasar por Samaria. Había salvación para los samaritanos. Había salvación para los publicanos. Él mismo lo dijo, hermanos. Los publicanos y las rameras van entrando al reino de Dios en lugar de vosotros. La pregunta es, ¿en lugar de quiénes? De los fariseos que confiaban en sí mismos. Hermano, no hay algo peor en un ser humano que confiar en sí mismo. ¿Se acuerda que leíamos el capítulo 17, lo recordábamos por lo menos, de Jeremías, que dice que nuestro corazón es perverso y engañoso? Y dice también que maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, nuestra confianza no puede estar en nosotros mismos, hermano. Aún siendo creyente no debe ser así. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ese yo mismo es el más peligroso que hay. ¿Sabía usted? A veces una vez estudiábamos con los jóvenes hace años atrás, me tocó dar un tema, tres enemigos del creyente. Satanás, el mundo y nosotros mismos. A veces uno se atreve a decir que el más peligroso es uno mismo, porque Satanás no es omnipresente, pero nosotros andamos con este yo en todos lados. Yo me acordaba del pasaje este de Pablo que decía, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Ese cuerpo de muerte es ese cuerpo que está dentro, que es la naturaleza que va a quedar en el sepulcro o que va a quedar ahí cuando el Señor nos revista de gloria. Eso es una realidad, hermanos. Pablo la toma de una experiencia de la época cuando condenaban a una persona a tener amarrado en sí mismo un cadáver. Y el cadáver se empezaba a descomponer, imagínense el olor y la putrefacción amarrada a una persona viva. Y Pablo lo dice de esa manera tan entrañable, ¿quién me librará de este yo, de este sí mismo? Entonces, el Señor nos permite ver con esto que no hay un enemigo que permanezca tan insistentemente en contra de nosotros que nosotros mismos. No podemos confiar en nosotros mismos. Entonces, volvamos al pasaje. Dice acá, los dos subieron a orar, pero el fariseo oraba de una manera muy característica, puesto en pie. Quería, ¿no es cierto?, resaltar. Oraba consigo mismo. Es decir, el Dios de este fariseo era el mismo, hermanos. Es increíble, pero cuando dice Éxodo 20, no te harás imagen de Dios. Uno normalmente lo lleva al plano real de los pueblos paganos de la época, en el sentido de una estatua, ¿no es cierto? Una especie de ídolo, de madera, de lo que sea. Pero una imagen de Dios puede ser también una imagen mental de lo que usted piensa que es Dios. Y usted forma su propio Dios en su mente. La gente dice, yo tengo un concepto de Dios, dice la gente del mundo, ¿no es cierto? Me acuerdo que se usaba mucho este término. Yo creo en un ser superior. No sé si lo ha escuchado. Y ese Dios tiene una medida de acuerdo a su propio criterio. Permite esto y a la final el hombre lo confecciona como quien hace una prenda a su propia medida. Cada uno hace su propio Dios. Los fariseos oraban con su propio Dios. Ellos se amaban tanto que oraban consigo mismo y se satisfacían, ¿no es cierto?, en sí mismo. Dice aquí el texto, oraba consigo mismo, dice el pasaje, de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Imagínense ustedes. No sé si alguien dirigido por la gracia de Dios podría decir, gracias porque no soy como estos pecadores. Bueno, la gracia de Dios nos lleva a pensar de que nosotros los que estamos acá y todos los creyentes no somos los mejores. Porque dice el apóstol Pablo, inclusive no hay ninguno noble entre nosotros, porque lo vil del mundo escogió Dios, lo que no es, lo que no califica, eso escogió Dios. Y a veces eso nos hace pensar, vaya que no me sentía tan mal o tan bajo como la Escritura me trata. Pero vamos descubriéndonos por la Escritura y realmente tiene toda la razón. En la iglesia estamos los peores. Él ha salvado a los peores. Y gracias que es así, hermanos. Gracias que nos convenció de pecado. Si esto no es tan así como a la liviana, el Espíritu me convenció de pecado. La otra vez lo decíamos. Todo el mundo dice que es pecador. La gente del mundo dice, si todos pecamos, la gente del mundo. Hay teleseries que hablan del pecado. No, pero la obra del Espíritu Santo no es que usted o yo digamos soy pecador. Es que el Espíritu Santo nos convence a tal punto de que nos sentimos miserables delante de Dios. Inmerecedores de su gracia y de su salvación. Es una convicción de nuestra bajeza. Acuérdense ustedes estos ejemplos clásicos que siempre ponemos para traerlo a nuestra memoria. Isaías, pobre de mí, decía, ay de mí que soy hombre muerto. Él sabía que ver la gloria de Dios, como pasa en el capítulo 6 de Isaías, era sinónimo de muerte. Este hombre inmundo de labios, decía él, de sí mismo. Él no se jactaba en sí mismo. Estoy listo, decía, ¿eh? Hombre muerto. El segundo ejemplo, siempre lo cito, es María, la madre de Jesús, no la madre de Dios. Pero la madre de Jesús, la verdadera María, no la María católica, la deificada, la que pusieron como diosa, esa es una idea de los hombres que no tiene nada que ver con la Escritura. La María verdadera dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Yo estoy seguro que María no lo decía en sentido retórico de discurso. Se sentía pecadora. Había sido objeto de la gracia de Dios y la había convencido el Espíritu Santo de su propio pecado. Y el tercer ejemplo, el propio Pablo. Palabra digna, fiel de ser recibida por todas, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero en la lista. Yo no sé si nosotros nos peleamos ser el primero en la lista. No, hermano, yo soy primero. Yo soy más pecador que tú. Pero el fariseo oraba de manera distinta. Gracias porque no soy como los demás hombres. Y cita algunos clásicos pecados aquí. Hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, el publicano, acuérdense ustedes que recaudaba tributo, ¿cierto? Era judío que trabajaba para Roma, desleales, traidores. Entonces trabajaban para el Imperio Romano siendo hebreo. Entonces los odiaban. Pero el Señor tiene salvación para, sin acepción de personas, hermano. Nosotros a veces pensamos que la salvación es para los buenos. Ellos sí merecen la salvación. No, la salvación es transversal. Todo el mundo necesita salvación. Él no hace acepción de personas. Pero este fariseo decía en el versículo 12, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, se comenzaba a jactar en sí mismo. No tenía ninguna relación personal con el Señor. Porque no sé, ninguna persona dirigida por el amor y la gracia de Dios va a llegar al Señor y decir, Señor, mire cómo soy, qué bueno soy. No soy como los demás hombres, mire todo lo que te doy y te hago. No, eso no se condice. Este hombre no tenía relación con Dios. Él quería ser visto de los demás, como el propio Señor lo dijo, ya tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de estos hombres? Es que la gente los vea. Que el Señor nos libre siempre de eso. Entonces dice acá, versículo 13, en contraste y en un gran contraste, más el publicano. Este es como se dice, la otra cara de la moneda. Note usted que dice estando lejos, ya, lejos. No se sentía digno de ir más adelante. Lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Por eso que hay una característica en los creyentes, hermano. Cuando uno va a orar, uno inclina su rostro, ¿cierto? Nadie nos enseñó a hacer eso. El Espíritu nos lleva a doblar nuestra cerviz. Al menos eso debiera ocurrir en todos los creyentes. Pero es una muestra de subordinación ante el rey. Y es lo que dice más adelante. Dice que él no quería alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, que era una práctica que hasta el día de hoy se mantiene de manera religiosa y ritualista, pero era un sentido de dolor, ya, de pésame, de congoja espiritual. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Es bien interesante esta frase, hermanos, porque aquí lo que está diciendo el publicano, yo no tengo nada que darte, no merezco nada de ti. Yo lo único que puedo clamar sin querer mirarte es tu propiciación, que tú seas propicio. Nosotros, hermanos, hemos hablado de la propiciación en algún minuto, ¿no es cierto? Nunca nos olvidemos de esa palabra, porque esa palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, no solamente quitó el pecado, sino que, a ver si se acuerdan, aplacó la ira de Dios. Como estamos hablando de un lenguaje de justicia, la justicia de Dios, su justo carácter, lleva consigo su justa ira. Como lo dice Romano 1, la ira se revela desde el cielo para con los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, si en este minuto no estamos en Cristo, la ira de Dios está sobre nosotros. Y la ira de Dios se va a desatar una vez que la iglesia sea arrebatada, de manera evidente en todo este mundo. Pero gracias sean dadas al Señor que fuimos sacados de la esfera de la condenación y puestos en Cristo, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, esa ira, que es una muestra, una manifestación del carácter justo y santo de Dios, fue aplacada. Y esa obra de aplacar la ira de Dios se llama propiciación. En otras palabras, el publicano está diciendo que tu ira no me alcance. Yo merezco tu ira, pero sé propicio a mí, miserable pecador. Bueno, aquí está el concepto esencial de la justicia de Dios por la fe y por la justicia imputada. Como lo dice el Salmo 51, a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Note usted que el publicano no tenía nada que exhibir, solamente su pecado. Nosotros decimos, ¿en qué aportamos a esta salvación? Lo único que aportamos, hermanos, es nuestro pecado. Pero cuando hay humillación, que es lo que dice a continuación y lo vamos a decir, lo vamos a leer después. Cuando hay humillación, el Señor obra. Y Él actúa conforme a la esencia del Evangelio, que es imputar justicia en aquel que no merece, en virtud del sustituto inocente nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted, hermano, que es una frase cortita, no fue una oración larga. Dios se propicia a mi pecador. Versículo 14, os digo que este, que el publicano, a eso se refiere, os digo que este descendió a su casa justificado, es decir, declarado justo. Pregunta, ¿por méritos? No, por gracia, por misericordia. Ahora dice el texto, justificado antes que el otro. Que no nos desvíe esta palabra antes, porque no significa una secuencia de tiempo. No está diciendo primero el publicano y después el fariseo. Esta palabra significa en lugar del otro. Es lo mismo cuando les decía, las rameras y los publicanos están entrando antes que vosotros. Les está diciendo, están entrando en lugar de vosotros. Porque ellos no entran ni dejan entrar. Bueno, aquí el publicano se fue justificado en lugar del fariseo. A la vista de los hombres, ¿quién merecía ser salvo? Era el fariseo, un hombre pulcro, un hombre de buenas costumbres, etcétera, etcétera. En contraste, un estafador, un sinvergüenza, un ladrón, como quiera llamarle. Pero recibió perdón. Hermanos, ¿quién fue salvo antes de que el Señor muriera en la cruz? Fue un ladrón. Y nunca nos olvidemos de este detallito, ¿eh? A lo mejor es un gran detalle, pero se nos olvida a todos. El hecho de que estos ladrones estuvieran en la cruz es porque eran criminales de alta peligrosidad. Porque era maldito el que era colgado en la cruz. La cruz era una pena capital para delincuentes y criminales de alta peligrosidad. O sea, nuestro Señor Jesucristo murió como un vil delincuente, hermanos. De alta peligrosidad, si lo fueron a buscar al huerto de Getsemaní con palos en la noche. Así padeció nuestro Salvador. Pero el Señor le concedió salvación a uno. Y nuevamente preguntamos, ¿por méritos? No, por pura gracia, por pura gracia. Ahora, el versículo 14 dice en la última parte, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjese que usa el verbo en futuro, será. Hoy día hay personas que se enaltecen. Hoy día mismo hay personas que se enaltecen. La religión enaltece al hombre. Las filosofías enaltecen al hombre. Qué terrible, hermanos, si nosotros hubiésemos seguido por ese rumbo. Por voluntad propia sí hubiésemos seguido. Pero por voluntad de Dios fuimos arrebatados de las garras de Satanás y fuimos traídos a esta esfera de justicia y de salvación. Y el Evangelio nos humilla. Humillar es reconocer nuestro origen, nuestra bajeza. Pero si nosotros seguimos en esa dirección que teníamos antes, enalteciéndonos a nosotros mismos, en el futuro, de todas maneras, íbamos a ser humillados por el juicio de Dios. Porque dice la Escritura que llegará tiempo cuando toda rodilla se tendrá que doblar. Alabamos al Señor, hermano, porque ahora nos arrodillamos voluntariamente delante de Él. Pero en ese día no habrá rodilla que no se incline delante de la majestad de nuestro Señor. Aún los inconversos tendrán que ser humillados. Por eso que dice el texto, el que se enaltece hoy día, futuro, será humillado. Pero el que se humilla hoy día, será enaltecido. ¿Cuál es el destino nuestro, hermano? La gloria. El Señor nos va a enaltecer en Cristo Jesús. Nosotros estamos predestinados, como dice Romanos 8, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Oh, qué tremendo, hermano, el que nosotros entremos al cielo cubiertos en los mantos del primogénito. El Padre no va a ver nuestro rostro, nuestra presencia actual. Él va a ver la imagen de su Hijo. Va a ver sus justicias. Y hay un lenguaje que me gusta mucho a mí. Va a sentir su aroma. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Volvamos entonces para terminar el día de hoy, por favor, a Romanos capítulo 10. Para pasar al siguiente versículo, número 4. Romanos capítulo 10, verso 4. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Ya hemos culminado el versículo 3. Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Como lo hemos dicho, hermanos, la salvación no consiste en un lenguaje muy humano, en un perdonazo. Es como que el Señor dijo, ya, hay pecado aquí, ya, yo me olvido de esto y vamos para adelante nuevamente. No, la justicia tenía que ser satisfecha. La justicia tenía que prevalecer. Acuérdense que los atributos de Dios no se sobreponen. ¿Podríamos decir su amor es más grande que su justicia, hermano? No, su justicia, su amor, su misericordia, todos están a la misma altura. Nosotros como seres humanos actuamos de manera distinta. Normalmente nosotros queremos ser más amorosos o más misericordiosos que Dios y actuar de esa manera. Y de esa manera transgredimos lo que el propio apóstol Pablo dice, el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza ¿de qué? De la verdad. Pero nosotros en nombre del amor quisiéramos, no importa la justicia, solamente amor. Pero Dios es justo. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 4 que estamos hablando acá mantiene el concepto de justicia, pero ahora aparece el nombre sin igual ahí. Directo, que es Cristo. La ley tiene como propósito llevarnos a Cristo. Entonces vamos a ver algunos pasajes para comprender este versículo 4, por favor, y ahí vamos a terminar. El primer versículo está en Juan capítulo número 5. ¿Ah? Les llegó. Bien, capítulo 5 de Juan, creo que lo estuvimos estudiando, sí, en los días, en parte estuvimos mencionando esto en los días domingos, cuando hablamos del tema de la verdad. Capítulo 5 de Juan, versículo 45-46, vamos a dar lectura, dice así, Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Interesante lo que dice, ¿eh? ¿Hay quien nos acusa? ¿Quién? Moisés. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Bien, yo creo que tenemos que mencionar algunas cosas acá. ¿Se acuerdan que el apóstol Juan, escribiendo en el capítulo 1, hay un paralelo muy estrecho entre el primer capítulo de Juan y la primera epístola de Juan, en el capítulo 1 también? Si usted ve eso del principio, era el verbo era con Dios, lo mismo que comienza a decir en la epístola de Juan. Ahora, el apóstol Juan dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Cuando estuvimos estudiando esto de que Israel, ¿se acuerdan los primeros versículos del capítulo 9? A Israel le fue dada la ley, las promesas, los patriarcas, de los cuales vino Cristo. Es el mismo lenguaje que estamos analizando ahora. Y nos preguntamos en su oportunidad, no sé si usted se acuerda, ya fueron hace varios meses atrás, ¿para qué fue dada la ley? El Señor le entrega una ley, un dictamen a un pueblo, y nos preguntamos en esa oportunidad, nos pusimos en un plano muy humano, muy natural, ¿acaso Dios no sabía que este pueblo no podía cumplir la ley? Nos preguntamos eso, ¿no es cierto? O de otra forma, ¿acaso Dios confió en el hombre a ver si cumplía toda esta serie de estatutos y a través de ese cumplimiento lograr la salvación, la redención? ¿Cómo podríamos resolver esa ecuación? Bueno, si decimos que Dios confió en el hombre, decimos que fracasó el hombre, por lo tanto, fracasó Dios, se equivocó, confió en alguien que no le cumplió. Ahora, si decimos que Dios le dio la ley sin saber que el hombre iba a fracasar, estamos diciendo que Él no es omnisciente, no es eterno, está desarrollando su plan en la medida de las circunstancias. No es así, ¿no es cierto, hermano? Él tiene todo establecido desde antemano. Nunca olvidemos, hermanos, que el Evangelio no proviene de un hecho circunstancial. No proviene de Génesis capítulo 3. No es que el Señor ideó el Evangelio ahí en Génesis 3 cuando el hombre pecó. Es parte de su plan. Y si hay alguna duda, uno dice, ¿cómo podemos sustentar esa idea de que es eterno? Bien, el apóstol Pedro dice en el capítulo 1 que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas semejantes o terrenales como oro, plata, piedras preciosas, sino por la sangre de un cordero sin mancha, sin contaminación, reservado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el postrer tiempo por amor de vosotros. Es decir, el plan de salvación comienza desde la eternidad pasada, desde que no había mundo. Ahí estaba el plan de salvación. Por lo tanto, la pregunta sigue suspendida. Y ahora sí vamos a terminar. ¿Por qué entonces el Señor le entregó una ley tan severa, con tantas demandas, a un pueblo que Él bien sabía que no iba a poder cumplir? ¿Cómo lo respondemos a la luz de la palabra de Dios? Bien, aquí está en parte la respuesta en Juan capítulo 1. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. El fin de la ley es Cristo. Si nosotros ahora, siendo cristianos, no comprendemos lo que significa la ley y todos sus mandamientos, que son sombras, que son figuras de la imagen que vendría, como lo dice Hebreos capítulo 10, verso 1, vamos a pensar que la ley fue dada para salvar y que el pueblo que no la cumplió no fue salvo. La pregunta que siempre hacemos, en el antiguo pacto, ¿hubo personas salvas? Sí. ¿Y fueron salvas por la ley? Rotundamente no. Por gracia y justificados por la fe. Como lo dice ahí claramente Hebreos capítulo 11. Cuando, por ejemplo, habla de, incluso antes de la ley, habla de Noé, ¿no es cierto? Habla de muchos otros, habla de Moisés. Menciona mucho. Todos han sido salvos por gracia. La salvación es por gracia. La salvación es un acto de justicia y por medio de la fe somos justificados. Lo que estamos leyendo aquí, hermano, y lo que nos estamos metiendo en esto muy interesante, es que la ley proyectaba la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno va a la ley y comienza a leer las fiestas solemnes, toda la ley en su carácter moral, que son los 10 mandamientos, pero también en su carácter ceremonial, en toda la ley, porque es una ley nomás, no podemos dividir la ley moral, ley ceremonial, no, es toda la ley, está Cristo. Ahí está Cristo. Y nos proyecta Cristo. Y vamos a dar lectura después a ese pasaje que aclara bastante en Gálatas capítulo número 3, que la ley es nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro profesor, en otras palabras, esa es la palabra original, un tutor, que nos convence, nos enseña y nos lleva, ¿a quién? A Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.